Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Gobierno comienza los contactos para finalizar el trámite del decreto energético. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Bea. Las medidas del decreto de ahorro que ha aprobado el Gobierno en el Congreso este jueves ya estaban en vigor desde el pasado 10 de agosto, pero ahora será cuando se puedan introducir enmiendas. Por eso la negociación. Un proceso que se podría demorar 3 meses. El objetivo del Gobierno es que se apruebe en otoño y la primera reunión será este viernes con Enagás. Será la ministra de Transición Ecológica la encargada de llevar a cabo las conversaciones para adaptar las normas. Veremos a ver en qué queda la propuesta una vez se incluyan las modificaciones. Lo que parece claro es que algo hay que hacer, porque se avecina un otoño complicado y el Gobierno no ayuda. A principios de junio se nos dijo que no habría restricciones en negocios y hogares. En agosto ya se ha anunciado el apagado de escaparates y la reducción de la temperatura en las casas. En julio se nos dijo que no sufriríamos desabastecimiento ni cortes de suministro. A finales de agosto, Teresa Rivera confirma entre risas que será un invierno complicado para Europa y que espera que no tenga que ser muy duro para los españoles.
Es un invierno muy complicado para Europa y esperemos que no tenga que ser muy duro para los españoles.
Un decreto, por cierto, este que ha firmado el Gobierno, que deja fuera a las Islas Canarias. La diputada Ana Oramas recordaba en el Congreso que en el archipiélago no hay gas y tampoco hay trenes de cercanías.
Este decreto no sirve para Canarias. Y es lo que piensan todos los canarios, no el Gobierno, porque el Gobierno se baja los pantalones con Pedro Sánchez. Porque en Canarias no hay trenes de cercanías, en Canarias hay guaguas y los canarios vamos a pagar el 100%. Segunda cosa, en Canarias no hay gas. No hay gas y las medidas. No hay calefacción en invierno. La media en invierno es 23, 24 grados. Y en Canarias no se pone el aire acondicionado, en las casas no hay.
El texto ha salido adelante gracias al apoyo de los socios de Gobierno y, como te puedes imaginar, no ha salido gratis. Bildu ha pactado con el Ejecutivo nuevos objetivos climáticos con más inversión y Esquerra y el PDeCAT han conseguido que las comunidades autónomas tengan 100 millones de euros para adaptar los comercios al decreto. Esta noche, Pedro Sánchez, desde Ecuador, durante su gira latinoamericana, ha asegurado que ha triunfado la política que defiende el interés general. A estas horas, Sánchez ya ha llegado a Honduras.
Las medidas que creo que sí demuestran algo es el compromiso y la solidaridad de España con nuestros socios europeos, también frente al chantaje energético de Putin. Hoy creo que en el Congreso de los Diputados ha triunfado el sentido común, la política sana.
Y mientras tanto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llama a las movilizaciones por la negociación del salario mínimo interprofesional. Ha respaldado las protestas de los sindicatos y le pide a la COE que no bloquee la negociación y que apoye la subida del salario mínimo. Los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, aseguran que no pueden hacer frente a una subida de los salarios, teniendo en cuenta todas las subidas a las que ya tienen que hacer frente a raíz de la crisis de la energía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Precisamente para intentar atajar el problema energético, Pedro Sánchez viajará a Berlín el próximo martes, donde se verá las caras con el canciller Olaf Scholz. Sobre la mesa estará el gasoducto Midcat, ese tubo subterráneo, para que nos entendamos, que transportaría gas desde España, que lo recibiría desde Estados Unidos, y lo mandaríamos a Centro Europa. Todavía hay tramos sin construir de ese gasoducto, y además Francia no está por la labor de permitir que pase por su territorio. Creen que tardará demasiado tiempo en construirse y que por eso no es una solución eficaz para reducir la dependencia de Rusia. Aunque realmente, muchas voces afirman que Francia no quiere que España juegue un papel fundamental en materia energética, siendo ellos, con una gran cantidad de centrales nucleares, una potencia exportadora de electricidad hacia Alemania e Italia, dos de los países que más están sufriendo esta crisis. Por eso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha desplazado a la capital francesa con la intención de convencer a los galos. Desde allí, ha defendido la puesta en marcha del Midcat.
El proyecto del Midcat es un proyecto a largo plazo, porque se pretende que en unos meses pueda transportar gas, pero se pretende que en el medio y en el largo plazo pueda transportar hidrógeno verde e incluso hidrógeno azul. Se trata de buscar de la mano de Francia, de la mano de Alemania, de la mano de nuestros socios de la Unión Europea, cuáles son las mejores alternativas para que ningún país de la Unión tenga dificultades y tenga restricciones energéticas.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es viernes 26 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo, ponedores, y también bienvenidos a todos aquellos que se acaban de incorporar. Arrancamos la segunda hora del programa y lo vamos a hacer hablando de historia. España es uno de los países más ricos arqueológicamente hablando. Solo es necesario escarbar un poquito para encontrar yacimientos de gran valor. Uno de ellos es el de Abric Romaní de Capellades, en Barcelona, que tiene más de 113 años. Pues bien, este jueves se ha presentado el último hallazgo que se ha conseguido durante los trabajos de excavación en este yacimiento: los restos parciales de un cráneo de Neandertal que tiene 60.000 años de antigüedad. Esta es la primera vez que se hallan piezas humanas en esta zona, donde hasta ahora pues solo se habían encontrado herramientas y algunas ruinas de civilizaciones. Así nos lo explicaba en COPE Eudald Carbonell, codirector del proyecto.
Se habían encontrado las actividades cinegéticas, las actividades de para cocer la carne, los lugares domésticos, y se habían encontrado las herramientas de madera, las herramientas de piedra, pero nunca se habían encontrado en este yacimiento de neandertales.
Neandertales. Lo que se ha hallado en concreto son cuatro partes del cráneo, piezas muy pequeñas, pero a pesar de su tamaño, los investigadores afirman que nos van a ayudar a conocer un poco más el comportamiento social y cultural de nuestros parientes. Aún queda mucha investigación por delante, pero los expertos ya empiezan a hacer sus primeras hipótesis.
Lo que sabemos es que no es producto de una estrategia caníbal, que no es producto de otro tipo de actividad de animales carnívoros y que es una cuestión humana. Y cuando hablamos de humano, se puede establecer muchos escenarios.
Estos trabajos van a ayudar también a conocer cómo era la vida hace miles de años. En el yacimiento de Abric Romaní se han encontrado otros muchos objetos, restos de lo que fueron viviendas y herramientas. El análisis de todos estos elementos va a ser muy importante para conocer, por ejemplo, las condiciones climáticas y del ecosistema en el que vivieron estas comunidades de neandertales. Tras este hallazgo, el yacimiento va a ser declarado Bien Cultural de Interés Nacional y el Ayuntamiento de Capellades ha impulsado ya esa tramitación. Prevén que se pueda aprobar a finales del año 2022. Eudald nos explicaba lo que va a significar este reconocimiento para la investigación.
Está muy bien porque después, si eres un BIC, puedes ser capaz de pedir subvenciones y después, cuando hay obras, de pedir el 1%. Se entra en una categoría, digamos, de bienes de protección especial.
Los restos, además, se van a poder ver próximamente en un museo. Es nuestro patrimonio, el de todos, y por eso es importante que esté al alcance del público. Conocer nuestro pasado es clave para afrontar nuestro futuro. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es posible que te acabes de incorporar, por eso te cuento que a las 4 hemos hablado de Spider-Man, el Hombre Araña. Y es que recientemente se han cumplido 60 años desde su creación. Mira que pasan las décadas, pero él sigue siendo uno de los superhéroes más queridos. Para homenajearlo, en la cadena COPE hemos tenido la suerte de hablar con Julián Clemente. Él es editor en Panini Comics y autor de la historia jamás contada de Spider-Man. Nos ha confesado qué es lo que hace especial a este querido personaje.
Cuando lo estás leyendo, consigue una identificación con el lector que no lo consiguen otros personajes, quizá porque tenga una vida muy convencional, muy cercana, tiene sus líos de universidad, sus líos de falda y todo muy pegado a tierra. Yo creo que es el primer cómic de superhéroes que en realidad es costumbrista.
Otro de los aspectos que más beneficia al superhéroe es su apariencia tan peculiar y a la vez original. Todos tenemos una imagen clara de cómo es, los colores que le representan y qué se nos intenta transmitir con ello.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora vemos a Spider-Man y nos resulta totalmente familiar y totalmente reconocible, porque claro, lo decías antes, son 60 años y está muy metido en el subconsciente colectivo. Lo que ocurre es que cuando Steve Ditko diseña el traje de Spider-Man por primera vez, cuando Stan Lee le da sus atributos fundamentales, no había nada parecido.
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este viernes 26 de agosto del año 2022. San Ginés, San Cesario de Arles, San Ireneo, San Alfredo, San Simplicio, San Víctor y San Ceferino. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta ahora tienes que saber que nos va a visitar Maica Gómez, artesana y creadora del Belén veraniego más famoso de España. Como lo oís, en pleno agosto ha comenzado como manda la tradición, esta exposición, que además es de lo más peculiar. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Hasta que empiecen nuestros compañeros de Herrera en COPE, ¿de qué les vamos a hablar nosotros a los ponedores?
Bueno, y también en esta hora resolveremos la parodia de película. Por si no has escuchado antes nuestra particular versión, vamos a repetir en unos minutos la escena.
Lo vamos a volver a hacer, Guillermo.
Vamos a volver a hacer la escena. Y si adivinas a qué película pertenece, te puedes llevar un premio, así que estate bien atento.
No te vayas, ya que te tengo por aquí, antes de volver a coger esas llamadas para ver si la gente se anima y acierta la escena de la película. Vamos con el tiempo, cuéntame.
Bueno, el tiempo va a estar nuboso en el noreste y en Baleares y también en las Islas Canarias. Asimismo, existe la posibilidad de tormentas y granizo, óyeme bien, en Castilla-La Mancha, en el sur de Aragón, en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Mallorca e Ibiza. Las temperaturas en gran parte del país no superarán los 30 grados, salvo en Extremadura y en gran parte de Andalucía. Las máximas alcanzarán los 37 grados en Córdoba en las horas de la tarde, mientras que las temperaturas más bajas se darán en el norte de la península, llegando hasta los 14 grados en las horas de la noche.
Pues ya tenemos también la previsión del tiempo aclarada. A esta hora nos gusta escuchar algunas de las placas que nos dejan también los ponedores. Para ello solamente tienes que mandar un audio, una nota de voz al 662-942-605. Escucha.
Buenos días, ponedores, desde Palma de Mallorca. Un abrazo a todos, soy ponedor.
Escuchas Poniendo las Calles con Beatriz Calderón. COPE, estar informado.
¡Buenos días, ponedores! Aquí vamos, rutica para abajo. A todos los conductores, un saludo, que somos muchísimos. ¡Un saludo!
Hola, Bea, buenos días. Soy Jorge, el portugués. Un besito, hasta luego.
Soy Andrés Pera, de Fermovi, de mi amigo Domingo Moya, de Higuera de la Sierra. Este fin de semana haremos lo que diga mi mujer, como siempre. Somos ponedores.
Buenos días, Tita Bea. Tito Guille, buenos días también para usted. Y para todos los ponedores y ponedoras de España. ¡Viva España! ¡Soy ponedor! ¡Vamos al lío!
Si no acabamos con el soy ponedor, es que no somos nosotros. Gracias por todas estas notas de voz que nos habéis mandado al 662-942-605. Si tú también quieres escucharte, lo único que tienes que hacer es mandarnos ese audio. Ahora sí, a las 5 y 12 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. No estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí.
5 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo, ¿eh? Es el primer despertador de la radio y acompañando ya a los ponedores que nos cuentan sus planes de fin de semana en nuestro Facebook. Reme, por ejemplo, que dice que el sábado por la mañana va a tener playa, por la tarde va a tener piscina y por la noche va a tener cena. Mejor imposible.
Pero
eso
qué
sí,
agenda.
Va a acabar derrotada porque no hay cosa que agote más que la playa y la piscina.
Bueno, sí.
Es que es súper cansado. Y eso que estás tirado en una hamaca.
Hay veces que uno
pero
termina...
Pero es una cosa que llegas... Yo hay veces que he subido al hotel después de estar todo el día en la piscina y digo, madre mía, si no me puedo ni mover, debe ser el calor o lo que sea.
Eso se llama terminar cansado de descansar.
De no hacer nada.
De no hacer nada.
¿Qué más nos cuentan los ponedores?
Nos escribe José Martínez a nuestro facebook.com/ poniendo las calles y nos dice, concierto viernes y currar el resto, bueno.
Bueno, pero el concierto el viernes ya...
Ya compensa un poco, exactamente, el fin de semana. Ana María Ros González nos dice, el último fin de semana de playa, recoger y a casita. Bueno, disfrutar esos últimos rayitos de sol, esos últimos días de playa que quedan. Dori Buñuales nos escribe y nos dice, nada especial, cuidar a mi mami con mucho amor,
bueno,
hacer el pedido semanal al súper para que no nos falte nada. Y limpiar mi casita y dejarla curiosa. Y si queda tiempo, descansar y coger fuerzas para trabajar de lunes a viernes madrugando a las 4:20.
Imagínate.
Feliz fin de semana. Soy ponedora. Bueno, cuidar a la mami es algo muy especial.
Claro, y sí. Bueno, y luego hacer las tareas de la casa, eso es muy de fin de semana.
Sí.
Todos eso. Tenemos siempre ahí alguna cosita que la dejamos para el
pendiente
fin de semana. Porque no hay
semana.
Manera, no hay manera de encontrar un hueco de lunes a viernes.
Exactamente. Estamos con ella. Nos escribe Palma. Lomeñas Vázquez y nos dice, mañana cumple mi hija 19 años y vamos a estar de celebración. Bueno, van a estar de
celebración. Hombre, 19 años hay que celebrarlo por todo lo alto. Tony Espartero, que dice que va a empezar las vacaciones este fin de semana, dice, y lo primero que vamos a tener es una escapada a Madrid una semana con mi esposa y con mis hijos. Pues Tony, pásalo muy bien aquí en Madrid, que además ahora ya estamos en una mejor fecha para sí. Visitar la capital. O Gutenberg, que dice, oye, relax en el camping y disfrutar al máximo de la naturaleza con mi familia.
Qué bueno, también nos escribe Peter Parla Pola, nos dice, buenos días, Bea y Guillermo. Pues en unas horas trabajar, luego por la noche a Zaragoza y el finde para una vuelta a casa, pues que hace falta ya, dice que hace falta regresar a casa y descansar de la primera semana de trabajo que ha sido durita.
Uh-huh.
Un abrazo y buen fin de ponedores nos desea Peter Parla. También nos escribe Ángel Luis Castellanos Lázaro y nos dice, por fin libro. No lo diré muy alto para que no se entere mi jefe de equipo. Me voy a dedicar a dormir
para que no se entere nadie.
Y descansar con la familia después de estar 19 días seguidos trabajando. Ya toca, bueno.
Ay, sí, se hace muy pesado, la verdad. Se hace muy pesado 19 días seguidos.
Sí.
Es una barbaridad y es normal que acabes derrotado. Dice Paco Ruiz que vuelve al trabajo el próximo lunes. Dice, esto es lo que hay. Bueno, ya se acaba, hay que seguir la rutina. Así que saludos, ponedores. Supongo que Paco Ruiz va a tomarse de descanso este fin de semana.
Sí.
Porque cuando vuelves de vacaciones necesitas también un tiempo de reflexión, ¿sabes? Antes de comenzar a trabajar. 5:18 de la mañana, momento de que volvamos a perpetrar esa escena de una película que ahora los ponedores van a tener que adivinar. ¿Tú estás preparado para volverlo a hacer?
Siento que es la oportunidad de mi vida.
Bueno,
sí.
Yo creo que nos va a salir al final trabajo de esto, ¿eh? De esto.
¿Te imaginas? Sería. Los ponedores, yo lo escuché primero
yo,
poniendo las
no
calles.
Yo no sé si de doblaje o de interpretación, pero de algo nos va a salir. Vamos con ello, Mariano.
¿Has probado el strudel de manzana de este lugar?
No, no lo he probado.
Pues no está mal. Veamos, ¿de qué se conocen el joven soldado y usted? Espera, camarero, dos strudel, uno para mí y otro para Demoiselle. Para mí, un café corto y para Demoiselle, un vaso de leche. Bien, señorita, ¿qué iba a contarme?
Verá, hasta hace 2 días desconocía la existencia del soldado Sola y de sus hazañas. Para mí el soldado era un simple cliente de mi cine. Charlamos alguna vez, pero...
Mademoiselle, permítame que la interrumpa. Verá, esto es una simple formalidad. No hay razón alguna para que se preocupe. Entonces, Emmanuel, ¿puedo llamarle Emmanuel?
Sí.
¿Cómo ha llegado una joven como usted a ser dueña de un cine?
El cine originalmente pertenecía a mis tíos.
¿Cómo se llaman?
Jean-Pierre y Adamime.
¿Y dónde están ahora?
Mi tío murió durante un bombardeo.
Oh, qué lástima. Continúe.
La tía Ada falleció de fiebre en primavera.
Lamentable. Me han informado que tiene un empleado negro, ¿cierto?
Sí, es francés. Se llama Marcel. Trabajó con mis tíos desde el momento que abrieron el cine. Es la única persona que trabaja conmigo.
¿Haciendo qué?
Proyeccionista.
¿Y es bueno?
El mejor.
De hecho, es posible que sea una buena profesión para ellos. ¿Usted sabe manejar el proyector?
Claro que sí.
Bien. Conociendo al ministro del rey como lo conozco, podría asegurar, en ciencia cierta, que en modo alguno querría que el éxito o el fracaso de su ilustre velada dependiera de las manos de esa persona. Así pues, si llega a probarse que el acontecimiento efectivamente se celebre en su local, será usted quien maneje los proyectores. ¿Aceptable?
Sí.
Había otra cosa que quería preguntarle, pero ahora mismo no me acuerdo. Hasta la noche.
Adiós. Así terminamos la parodia de película por hoy. Y lo hemos hecho dos veces, ¿eh? Nos animamos, no sí. Solamente somos temerarios, sino que además nos animamos dos veces, a las 4 y otra vez a las 5. Si algún ponedor sabe a qué película pertenece esta escena que acabamos de interpretar, de recrear, nos tiene que llamar al 950-6006 y si lo adivina se puede llevar un premio. Muchas gracias, Guillermo.
A ti, Bea.
Ahora sí que sí, 5:22 de la mañana y yo es que no quiero precipitar. ¿Vale? Pero escucha. Tenemos la Navidad prácticamente encima y sí, llámame exagerada, que estáis ahora todos ahí o en casa o en el camión o en el taxi o limpiando las calles de nuestro bonito país, diciendo, pero esta está loca, pero ¿qué está diciendo? Estamos a 26 de agosto. Que no, que yo te digo a ti que más de uno ha comprado ya la lotería y que nada te estás metiendo un mazapán en la boca. Y si no me crees, deja que me vaya hasta Huétor Tajar, donde en verano combinan sin ningún problema los abanicos con los pesebres. En pleno agosto, la localidad ha inaugurado la exposición de su Belén, su mayor reclamo turístico. Yo ya me imagino al niño Jesús queriéndose dar un baño para refrescarse, aunque cabe la posibilidad de que ya se haya acostumbrado porque esta muestra se ha convertido en tradición para la localidad y también para todo el país. En su última edición de 2019, más de 25.000 visitantes de toda España tuvieron la suerte de disfrutar de esta obra, que además está hecha a mano. La artista es Maika Gómez, con la que tenemos el placer de poner las calles hoy para que nos cuente todo acerca de este maravilloso proyecto. Buenos días, Maika, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Pues aquí en el Tajo andamos.
Yo te diría feliz Navidad, pero no creo que pegue ahora. ¿Cómo surgió la idea de hacer un Belén en estas fechas?
Bueno, surge porque es un Belén totalmente artesanal y ahí radica toda esa complejidad que tiene, pues desde hacer las frutitas que llevan los pastores, el pescado que vende el pescadero en su puesto, las tejas, los arbolitos, todo el tema paisajístico, todos los monumentos, como está todo hecho a mano, pues claro, son muchas horitas de trabajo. Entonces, con los años hemos ido viendo que no podemos esperar a que llegue el frío, simplemente hay que buscar un buen ventilador y empezar a trabajarlo en verano.
Claro, ¿y lo de representar diferentes localizaciones de España tiene alguna razón especial?
Pues tiene una lógica así muy sencilla, es que se comenzó haciendo un Belén de estilo tradicional. Y bueno, pues venían a verlo personas, pero tampoco veíamos que venía mucha gente y realmente también invertíamos mucho trabajo en él. Entonces se nos ocurrió el primer año representar distintos puntos del propio municipio de Huétor Tajar. Entonces vimos que aquello despertó como más interés, ¿no? Porque la gente veía algo que reconocía y le gustaba verlo en miniatura y además pues dentro de un Belén bíblico. Y de esa manera pues fuimos ampliando, hicimos pueblos de las localidades vecinas, de las localidades vecinas pasamos a ser ciudades andaluzas, bueno, hicimos la Alhambra, que fue un poco lo que ya hizo famoso, ¿no?, en cierta medida a este Belén, y de ahí ampliamos a Andalucía y luego pues abrimos a España. Y claro, España es tan grande y tan bonita, pues que llevamos ya varios años cambiando esa escenografía y bueno, sin duda pues nos quedará para muchos más.
Claro, y aprovecháis para cada año representar unos rincones diferentes, distintos.
Cada año se renueva un 50%, porque sí que es verdad que en un principio se renovaba al 100% cada año el Belén, y bueno, vimos que prácticamente acabábamos un año y teníamos que ponernos con el siguiente, y en fin, pues compartimos con más actividades culturales en el municipio, y se renueva al 50%. Nunca desvelamos nuestra nueva escenografía, porque ahí radica, ¿no?, el factor sorpresa de que todas las personas quieran venir a visitarlo. Pero sí podemos decir que este año viajaremos desde el sur al norte, pasando por el Levante y el centro. O sea que hay distintos, procuramos que haya eso de las distintas partes de la geografía de España, pues bueno, para que los visitantes se sientan identificados. Sí que es verdad que siempre nos dicen, ¿y para cuándo nuestra ciudad? ¿Para cuándo nuestro pueblo? ¿Para cuándo nuestra iglesia? De gente que nos visita. Así que vamos intentando satisfacer a todos nuestros visitantes pues año tras año.
Tengo entendido que de las 500 figuras, 150 funcionan en movimiento, ¿cierto?
Sí, el Belén tiene unas características muy especiales que le hacen atractivo, como son pues que tiene, se hace de noche y de día. De noche los pastores ya dejan de trabajar, los mecanismos conseguimos hacerlos con motores de microondas, el motor que tiene el plato giratorio de microondas. Esos motores se utilizan para dar movimiento a todos los elementos que hay en el Belén, que se mueven. Y entonces, pues eso es curioso, porque de noche pues se escuchan los grillos, de día pues canta el gallo, los pajaritos cuando amanece. Entonces todo ese efecto de luces y sonido y movimiento de tanto de pastores, unos niños en un columpio, una fragua, un carpintero, todo eso hace pues que sea mucho atractivo, ¿no? Que no es un Belén estático que simplemente se pueda contemplar, sino pues que llama la atención por eso, porque los pastores realmente pues están trabajando, los fuegos, la agua hierve, y todo eso hace pues que sea un Belén más vivo.
Acabas de hacer una especie de repaso por las figuras. Si tuvieras que decantarte por una de todas las que tú has hecho, ¿cuál elegirías?
Uy, una figura, pues tengo como favorita una de un niño que está subido en una silla y está mirando a un abuelo que está leyéndole un cuento. Creo que esa es una de las que me llega así, que le tengo especial cariño. Y bueno, nuestro niñito Jesús, que tenemos el mismo desde siempre, creo también que nos tiene el corazón conquistadito.
Comentábamos que este Belén tan especial se empieza a montar en agosto, pero ¿cuándo os ponéis a crear todo desde cero?
Pues en mayo se destruye ese 50% que se va a renovar, porque sí que es verdad que es un Belén que nace en esa sala y ahí mismo muere. En mayo se destruye, en junio diseñamos los planos nuevos y ya en el mes de julio empezamos a construir toda la base de paisajes, porque claro, el Belén no es solo la escenografía en sí, porque también todos estos mecanismos, todos estos efectos de noche y de día, la agua, todo eso hace que debajo del Belén haya otro mundo, un mundo técnico que no se ve, pero que tiene una complejidad también de tuberías con agua, de motores, de fichas de empalme, cables eléctricos, y todo eso hace que también pues tengas que empezar con tiempo, porque esas partes, una vez que se quedan cerradas con la escenografía, luego tienen difícil acceso, y así empieza el Belén, desde abajo hasta la última figurita ya que se pone, que es lo que vemos.
¿Cómo es el proceso de creación de esta obra, Maikai?
Pues tiene su aquel, sí, dentro de que, bueno, pues la gente pueda pensar pues que llega a poner unas casitas y unas figuras, que todo el mundo lo hacemos a lo mejor en el Puente de la Inmaculada, de montar un Belén en un día. Sí que es verdad que tiene esa complejidad de, si por ejemplo luego unas aguas se estropean, pues tener una parte de acceso donde poder arreglarla, donde conectar con cierta facilidad pues cuando se funda una bombillita de dentro de una casa. Pero sí que es verdad que el Belén se construye desde el fondo hacia la parte donde están los espectadores. Pues son cosas muy frágiles, cosas que a lo mejor no puedes pisar después, no puedes echarle peso, no puedes poner una mano para echarte para arreglar algo. Y tiene esa complejidad, desde que se dibuja, porque yo siempre lo dibujo en un papel y luego me gusta ver el final, cuánto se acercaba a ese primer boceto, desde que se dibuja hasta que se va construyendo la parte primera técnica, luego la parte básica de corchos, y maderas, que son las que hacen una estructura base. Esa estructura base se cubre con más corcho, con escayolas, luego la parte de pintura y la parte de pegarle ya complementos, que si va una chumbera, si lleva césped, si lleva algún efecto de una roca. Y, en fin, cualquier rinconcito tiene mucha hora de trabajo.
Claro, para todo esto que nos estás contando necesitarás ayuda.
Sí, bueno, comenzamos, el espacio es muy grande, pero sí que es verdad que luego, como está todo construido, pues se vuelve un poquito estrechito. Entonces comenzamos tres compañeros del Ayuntamiento de Guatortaja, y cuando se acerca ya ahora el mes de octubre y noviembre, pues el Ayuntamiento contrata a otras tres personas, y más o menos, pues bueno, suele ser un equipo de seis, algunos voluntarios que también vienen siempre a colaborar, y seis, siete personas.
Claro, ¿te merece la pena tanto esfuerzo, Maika?
Pues sí, yo siempre lo comparo con un parto, ¿no? Que comienzas con mucha ilusión, luego es verdad que hay una parte que ya cuesta un poco, porque, pues sí, como todas las construcciones, pues eso también tiene sus complicaciones a lo largo del proceso, pero luego la satisfacción de cuando ves a esos niños de los colegios que les gusta tanto, las personas mayores, cuando llegan a Navidad y vienen esos grupos familiares que salen a comer juntos, abuelos, padres, nietos, y lo visitan. Pues eso, ver mi pueblo con esa vida, que llegan autobuses y autobuses a visitarlo, y ver 25.000 personas en un pueblecito de 10.000, que bueno, no es un pueblecito, es un pueblo grande, pero que ver toda esa vida que le da a los bares, a las tiendas, gracias a nuestro trabajo, pues para el Ayuntamiento es una satisfacción, sin duda. Aunque a mí me toque un poco más de lleno, yo creo que en general para todo el Ayuntamiento, incluso para los vecinos del pueblo, pues supone un orgullo cuando dices por algún lado de España, soy de Guatortaja, y que puedan decir, ay, ese es el pueblo del Belén, pues es un orgullo, ¿no? De los que podemos hacerlo y tenemos esa suerte, pues para nosotros aportar nuestro granito de arena es genial. Y para el Ayuntamiento, igual, ¿no? Hacer esa colaboración cada año, esa aportación, ese esfuerzo y ese querer mejorar, pues siempre será una satisfacción, sin duda.
Maika, sin duda, trabajar este verano con la ola de calor ha debido ser un horror.
Sí, sí, además aquella sala ya está tan cubierta de pan y de corcho que no llega ni el aire acondicionado. Trabajamos con ventiladores, es una sala también que está rodeada de cristaleras. Las cristaleras hacen efecto invernadero. Y sí que es verdad que cuando vienen los compañeros de prensa, de televisión, sí es cuando realmente viven en sus propias carnes, ¿no? Decir, madre mía, aquí qué buena temperatura tenéis. Pero bueno, que siempre hay una poquita de agua fresquita, un ventilador y una ilusión que hace que nada, que nos apoyemos uno a otro, que tiremos para adelante y ya está. Entendemos, como aquí decimos, que estar en el campo trabajando un albañil en un tejado tiene que estar feo. Así que dentro de que es curioso, ¿no?, que estemos, porque incluso a veces nos ponemos villancicos, o sea, en pleno mes de verano nos ponemos villancicos un poco para inspirarnos, parece que es un poco de loco, lo entiendo. Pero sí que es verdad que algunos días nos acompañan para tomar esa inspiración.
Claro. Es la primera vez después de la pandemia que vuelves a exponer las figuras. Cuéntanos cómo afrontas este reto. ¿Tienes esperanzas de, por ejemplo, batir el récord de visitas?
Bueno, pues yo creo que, como todo, aunque este verano la gente se ha tirado a la calle de una manera, puede que la Navidad también sea apoteósica, pero sí entiendo que seguimos en una fase en la que todavía hay personas que no le gusta a lo mejor salir demasiado o hacer turismo. Pero si es en función de cómo va el verano, yo creo que sí, que nos encontramos ante una Navidad bastante especial después de estos dos años tan regularcetes. Y sí, nosotros vamos a tener esa esperanza alta y luego, por lo que nos encontremos, pues siempre agradecida eternamente.
Hablando de récords, tu Belén es uno de los más grandes del país, de España, pero no el más grande. No sé si has pensado alguna vez pues aumentarlo para poder tener también ese récord.
Bueno, pues nosotros nunca planteamos el Belén como ni siquiera para que lo visitara tanta gente. Hicimos un Belén para nuestro pueblo, pues para deleite de todos. Y bueno, encontrarnos con esto pues igualmente nos ha desbordado, ¿no? No somos un pueblo costero, un pueblo turístico, que tengamos unos monumentos fantásticos. Nosotros estamos aprendiendo desde el municipio a gestionar todo este turismo que nos viene, ¿no?, a través de algo cultural. Entonces, nosotros vamos a cambiar de espacio para el año que viene, así ya adelantamos una mega novedad. Vamos a cambiar un espacio nuevo, pero simplemente porque llevamos mucho tiempo en este y digamos que creativamente se nos ha quedado pequeñito, pero no con la expectativa a lo mejor de batir un récord de metros, porque el lema que está escrito en la entrada de nuestro Belén pone que lo que hace grande al Belén de Guatortaja son sus pequeños detalles. Entonces, más que en metros, nosotros lo medimos en parte artística y bueno, en la creatividad que tiene, porque a lo mejor puede haber un Belén de 1000 metros cuadrados y tenga 500 que sean desierto o montaña con tierra, ¿no? Pero el nuestro es 100 metros construidos al milímetro y en cada metro cuadrado hay cientos de detalles. O sea, un Belén que está muy elaborado y no es que diga, bueno, pues vamos a echar aquí tierra y desierto y que llegue al campo de fútbol, ¿no? Entonces, pues, nunca hemos pretendido ni ser el más grande, ni nosotros hemos puesto etiqueta de uno de los más grandes de España. Simplemente, bueno, pues con el tiempo ahí se ha creado ese adjetivo, pero que nuestra ilusión es ir renovándolo cada año, que tenga novedades y que la gente tenga ilusión de volver a visitarnos año tras año, ¿no? Que no lo vean una vez y dice, pues ya lo he visto, ya es el mismo de siempre. Nuestra ilusión es siempre mejorar y sorprender y en fin, ahí ya sabéis pues que eso, que el año que viene tenemos un espacio nuevo que será pues novedad al 100%, sin duda.
Bueno, sé que este año también tenéis sorpresas. Para terminar, ¿no nos puedes adelantar nada?
Ay, es que nunca las digo. Nunca las digo. Sí que es verdad que bueno, que tenemos espacios nuevos, que llevábamos tiempo con ganas de hacerlos, que tienen dificultades y que este año, pues, como regalo a ese después de pandemia, pues hemos dicho, pues vamos a esos proyectos que teníamos ahí un poco en la carpeta dibujados, que siempre dijimos, bueno, esto va a ser más complejo, pero que este año van a estar. Entonces, nadie se lo puede perder porque, en fin, le vamos a poner todo nuestro corazón, toda nuestra alma y esperamos eso, que vengan a visitarlo, que lo disfruten y nada, y volver a esa normalidad que todos vamos pidiendo en una Navidad, pues que sea preciosa, como lo va a ser seguro.
Pues muchas gracias, Maika, y de verdad muchísima suerte, aunque sabemos que no la necesitáis.
No, pues sí, agradecido al trabajo que hacen ustedes e invitarle a todos y desde el Ayuntamiento de Huertortaja, desde nuestro municipio, pues darle las gracias a todos e invitarlos a visitar esta Navidad el Belén Monumental de Huertortaja.
Precioso, 5:37 de la mañana, vamos a continuar poniendo las calles. De la mañana y aquí seguimos con Isabel Sánchez, por ejemplo, que nos ha escrito a nuestro Facebook para contarnos que se va a ir de su casa de la playa para que su hijo haga una fiesta. Si es que lo que tiene que es ser madre. Antes decían eso de cuando seas padre comerás huevos y ahora es totalmente al revés. Ahora el que tiene la casa en la playa es el padre, pero se tiene que largar para que el hijo haga las fiestas. Esto es así, es muy duro.
Es
como cuando, sí, decía hoy Laura del Club de las Malas Madres que solamente una vez,
sí,
cada verano, alquilan un servicio de hamacas en la playa.
Sí.
Y que ellos no tienen dónde sentarse porque las ocupan las hijas. Entonces, al final, es el colmo. Antonio Jiménez, que es de Lietor, también nos cuenta que él se va a quedar en casa. Y tenemos un montón de mensajes con planes para este fin de semana. Pero tenemos que irnos a recordar a los ponedores nuestro juego del podcast, porque tanto hablar del juego de la película, sí, de la parodia de cine, pero es que tenemos el juego del podcast.
Es que tenemos el juego del podcast para los ponedores que no sepan en qué consiste, o a lo mejor algún ponedor despistado, pues podemos decirle que este juego consiste en que hay que escucharse todos los podcasts del programa, tienen que ir a cope.es poniendo las calles y encontrar la palabra escondida. La palabra escondida esta semana van a estar
relacionadas... Una palabra que no ha sonado en el directo.
No ha sonado en el directo, están solamente en el podcast y van a estar relacionadas con propósitos después de que uno llega de vacaciones.
Uno vuelve de vacaciones y siempre se te ocurre algo para inaugurar el curso
puede
escolar.
Puede ser leer más.
Por ejemplo.
Puede ser leer más, puede ser comer mejor. Comer
más sano,
una dieta más saludable, claro que sí. Cocinar en casa también.
Perfecto.
Perfecto.
Bueno, pues a algunos propósitos hay que buscarlos porque salen en nuestro podcast. En nuestro podcast, si los encuentras, nos los dices al 662-942-605. Nos tienes que mandar ahí una nota de voz y el lunes pues damos la solución. Se puede llevar un regalo, ¿eh? La persona que lo acierte. Y a esta hora, yo estoy convencido de que también Gonzalo Zavalla, cuando tiene la oportunidad, se escucha los podcasts de esta casa y ahí le tenemos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bea.
Hola, Gonzalo. De vez en cuando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo hago mucho con el deporte, que hay veces que no me pilla bien escuchar el deporte en tiempo y hora y lo que hago es descargarme el podcast.
Yo escucho absolutamente todos los programas de esta casa, los he escuchado, algún tramo de ellos, en podcast. Cuando hay una entrevista que me interesa, algún deporte, artista, claro, o alguna cantante que siente, o políticos, por ejemplo, que quiero escuchar, pues me meto en la aplicación de COPE, me voy a horas completas y encuentro la hora que me interesa para escucharlo.
Eso es que no siempre podemos escuchar todos los programas porque hay veces que estamos durmiendo.
Correcto.
Y luego, pues para eso están los podcasts. Oye, cuéntame, Gonzalo Zavalla, haznos spoiler acerca de todo lo que vais a tener a partir de las 6 de la mañana.
Pues mira, vea, el otro día llamó un oyente a la redacción y nos preguntó, estábamos en mitad del programa, Herrera en COPE, y nos preguntó qué tenía que ver el gas para que el precio de su factura eléctrica fuese tan cara. Y es normal, muy pocos de nosotros sabíamos nada del mercado energético hasta hace bien poco cuando estalló la guerra de Ucrania.
Yo sigo sin enterarme, solo sé que me cuesta cada vez más caro.
Es que es difícil, ahora le estamos contando al oyente pues cosas del gas, del petróleo, de las nucleares, que es hidroeléctrica, es hidrógeno verde, azul. Claro, hay gente que tiene un buen cacao y es normal. Entonces vamos a intentar poner un poco de luz en todo esto y a intentar explicarle al oyente cómo al final todo acaba estando relacionado y nos llega muy de cerca. Por eso es importante que tengamos el tema controlado. Para ello nos va a ayudar Jorge Sanz, que es experto en energía y explica muy bien este tipo de cosas. Por lo demás, vamos a pararnos a ver cómo funciona la memoria. Se sabe que se desarrolla al máximo de los 16 a los 19, o sea que yo ya no tengo arreglo, y empieza a deteriorarse.
Así estamos.
Empieza a deteriorarse de los 65 a los 73, más
bueno,
o menos.
Yo he empezado 20 años antes.
Yo creo que estoy en esas también. Ahora bien, ¿cómo podemos ejercitarla? ¿Cuándo nos tenemos que empezar a preocupar? Porque es verdad que despistes tenemos todos, pero ¿cómo saber si es preocupante? Pues nos lo van a contar dos neurólogos expertos en la materia. Además, viene Miki Nadal con una de sus recetas para darnos ideas de cara al finde.
Ah, muy bien.
Y hablamos con Ángel Curiel, un tío que la verdad es que es un crack, vea. Se rompió la médula y tiene una lesión que le afecta a brazos y piernas. Aún así, acaba de ganar el campeonato de surf adaptado, de España, el campeonato de España de surf adaptado. Como te digo, un crack con el que vamos a hablar a partir de las 6.
Una historia de superación, nos gusta. Bueno, pues nada, Gonzalo, estaremos muy atentos a partir de las 6 de la mañana, ¿vale?
Siempre sois bienvenidos. Un beso grande.
Hasta luego, muy buenos días. Bueno, vamos ya ahora sí a conocer las profesiones de nuestros ponedores mientras que escuchan el programa.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Nos da los buenos días en Facebook. Francisco Gil dice que es ponedor y que limpia las calles que pone.
Paco Garrido nos escribe desde Granada y nos cuenta que los agentes de la Guardia Civil que se encuentran en turno de noche nos escuchan todas las madrugadas. Un saludo para ellos y, por supuesto, para Paco.
Buenos días, Bea, Guillermo. Soy Vicente de Valencia y ahora me voy a plantar lechugas.
Tenemos también a Ángeles Gómez, nos ha escrito desde Guardamar del Segura, es limpiadora doméstica, dice que está enganchada al programa de radio.
Como también nos escribe Jesús Muñoz y nos dice, buenos días desde el hospital, acompañando a mi madre. Llevo toda la noche con vosotros, desde el tiempo de juego, estaré mínimo hasta las 7 escuchando. Gracias por vuestro trabajo.
Buenos días, Bea. Soy Pepe, de aquí de la mina de Río Tinto. Nada, hija, ya me he tenido que incorporar al trabajo, se me acabaron las mis cortas vacaciones. Ahora está el pulpo de vacaciones. Y nada, pues agradeceros vuestro programa y nada, a seguir escuchándolo. Venga, un saludo.
Agradeceros a vosotros que nos mandéis esas notas de voz al 662-942-605 con la audio ronda y también los mensajes que nos llegan a Facebook. Los que se han quedado fuera los pondremos el próximo día. Durante la semana ya sabes que hemos detenido la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones de Andrés Calamaro. La canción con la que viajamos hoy es de 1999, un año que nos sirvió para destronar la gastronomía francesa gracias a Ferran Adrià y su proyecto El Bulli, como recordaba Ana Pastor en el programa ¿Dónde estabas entonces?
Hacer dieta.
Y en 1999, los españoles descubrimos que dentro de nuestras fronteras se encontraba el mejor cocinero del mundo.
Vamos a contarles la revolución que sufre nuestra gastronomía.
¿Dónde estaba Ferran Adrià en 1999?
Pues estaba en el Bulli 6 meses, aún abríamos mañana y noche. Que estaba trabajando.
Ese mismo año se presentaba Honestidad Brutal, el sexto disco en solitario del argentino Andrés Calamaro. Grabado cuando Calamaro tenía 37 años, el álbum contiene 37 canciones seleccionadas entre más de 1000. Él afirma que fue una época difícil, recién separado de su novia española, una ruptura que le provocó muchas noches de insomnio y también muchos viajes en avión. Por eso la mayoría de canciones de este disco son sobre arrepentimiento y pánico por el amor perdido. Hoy disfrutamos en Poniendo las Calles de Te Quiero Igual.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo. Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar. Pero igual te espero, primero te quiero. Pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Carasto!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
Vamos terminando, ya el programa me ha mandado un ponedor un mensaje para decirme, oye Beatriz, en Instagram, y me dice, ¿sí? Soy José Luis y estoy terminando de hacer la maleta porque esta mañana, hoy por la mañana, hoy viernes, salgo de viaje hacia Berlín, que vive allí su novia y la va a ver.
Qué bueno.
Está de vacaciones. Tú imagínate qué planazo,
¿eh? Feliz reencuentro,
de fin de semana, sí. Y un feliz reencuentro. Oye, ten buen viaje. A esta hora es momento de que resolvamos ya el juego que hemos tenido durante todo el día de hoy, nuestra parodia de cine.
Sí.
¿Cómo lo hemos hecho, Guillermo? ¿Bien, mal? ¿Han llamado muchos ponedores? ¿Han dado con la peli?
Bueno, han llamado muchísimos ponedores.
¿Todos acertaban o fallaban?
Creo que ninguno falló.
¿No ha fallado ninguno?
No.
Oye, eso será que lo hemos hecho muy bien.
Ninguno falló, sí. Yo no sé, ellos son los jurados, yo creo.
Vale. ¿Quién ha sido el ganador? A ver, cuéntame.
Bueno, Juan Manuel. Juan Manuel nos llama desde Guadalajara y pues que Juan Manuel nos diga qué película es, ¿no? Hola, Juan
muy
Manuel.
Bien. Hola, muy buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nosotros muy bien, ¿tú qué tal?
A todos los ponedores.
Un saludo para ellos, ha quedado dicho. Juan Manuel, ¿qué es lo que haces mientras que nos escuchas? ¿Por qué estás despierto?
Pues ya tengo una edad y empiezo a dormir mal.
¿Tienes insomnio?
Le pongo la radio y voy escuchando programas, o pongo a vosotros y...
Qué bien. Tú estás jubilado, ¿no?
Sí, prácticamente sí.
¿A qué te dedicabas cuando estabas en activo?
Pues, llevaba temas financieros en la compañía.
Ajá, en la compañía. Muy bien. Juan Manuel, vamos a ver, vamos ya con el tema que nos ocupa en estos momentos. Tú nos has escuchado, ¿no? Hacer
sí, sí.
¿Las dos veces o solo una?
Con la primera, en la primera frase lo he pillado.
¿Es una película que te gusta mucho o qué?
Es muy curiosa. Hombre, Tarantino está muy bien, el actor que lo hace, Christoph Waltz, está también muy bien. Entonces, es muy curiosa. El perfil que da de cómo se producen los hechos es muy, muy curioso.
Pues nada.
El perfil del oficial es terrible, como puede ser.
¿Y cómo lo lleva Tarantino, verdad? Casi todas las historias a su terreno, que termina convirtiéndolas un poquito en cuento de hadas, ¿no? Como nos hubiera gustado lo mismo a algunos que acabaran las historias. Juan Manuel, dinos ya el nombre de la película, porque hemos dado pistas, pero no hemos dicho el nombre.
Malditos bastardos.
Perfecto.
Perfecto.
Muy bien, Juan Manuel. Pues yo no sé si tenías el diploma del programa o...
No,
¿nada?
No lo tenía. Os escucho muchas veces. Ha habido un momento que, bueno, en las veces que os escucho que quería ponerme en contacto con vosotros, pero hasta que no he pillado, en cuanto he visto cómo era la película, digo, voy a poner el móvil para coger el teléfono y poderlos llamar.
Pues te ha salido redondo, Juan Manuel.
Sí, no, la verdad es que sí. La última vez que pillé una fue la del Padrino y tampoco, bueno, dije, no me da tiempo a llamar ni nada y... Pero hoy me he levantado, he cogido el ordenador también, he comprobado las cosas y demás.
Qué bien. Pues nada, te vamos a mandar no solamente el diploma, sino también un regalo del programa, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, un abrazo a todos los ponedores y que la cosa vaya bien.
Juan Manuel, lo mismo te digo. Un besazo enorme, gracias.
Vale, a vosotros.
Hasta luego. 5:52 de la mañana, Guillermo, 53 ya, acaba de cambiar el minutero. ¿Te parece que nos despidamos?
Claro que sí, han
quedado. ¿Tú te quieres quedar un ratito más o no?
Yo creo que las calles ya han quedado puestas.
Yo creo que ya han quedado puestas,
sí,
las calles.
Bien puestas.
Ahora le toca trabajar al resto de compañeros, al resto de trabajadores. El lunes a las 4 vamos a volver a andar por aquí con más historias, con buena música. De momento, eso sí, te dejamos con la compañía de Herrera en COPE, con nuestros compañeros. Gracias por seguirnos y que pases un feliz fin de semana.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto.
Llévate un televisor QLED Samsung con Smart TV que antes costaba 1.299 euros.
Ahora por 999.
Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La convalidación por el Congreso de los Diputados del polémico decreto sobre ahorro energético convertido en proyecto de ley ha exigido al Gobierno una negociación de última hora con sus socios de investidura, como ya parece una costumbre de Sánchez cada vez que necesita sus votos. Está por ver la factura que habrá tenido que pagar esta vez en este permanente chantaje de separatistas y nacionalistas disfrazado de diálogo. Pero ayer mismo la Diputación Permanente del Congreso ya se abrió un significativo debate sobre la retirada de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia de Cataluña, País Vasco y Navarra, donde dejarán de vigilar las actividades secretas de los independentistas y proetarras mimados por el gobierno. El caso es que Sánchez ha podido emprender su gira de Hispanoamérica con la cómoda sensación de que sus socios no lo iban a dejar en la estacada y con la mirada puesta en Núñez Feijóo para atacarlo desde el exterior, como lo hace en España en su juego de desprestigio del Partido Popular. Todo un prólogo de lo que será el nuevo curso político. En ningún momento se le ha ocurrido a Sánchez llamar al líder de la oposición para dialogar al menos sobre la oportunidad de introducir alguna reforma que evitase el recurso que presentará la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional. En realidad, nada nuevo en el singular modo que tiene Sánchez de comprar votos como ya hicieron los expresidentes del PSOE, Chávez y Griñán, con el uso de los fondos públicos para que su partido gobernara en Andalucía más de 40 años en el más clamoroso caso de corrupción política de la democracia. Todo sea para seguir en el poder.